esta audiencia preparatoria para el séptimo tramo del juicio Escuelita es una audiencia que estábamos esperando desde las acusaciones desde hace mucho tiempo, porque se trata de dos tramos que fueron acumulados en el caso de la causa Tafarel, por un lado, o sea, por otro, dos tramos que ya hace bastante tiempo que están en instrucción y que estábamos a la espera de que comience un debate oral. Bueno, finalmente el tribunal decidió en esta audiencia acumular ambos tramos para hacerlo uno solo y, bueno, juzgar en este caso las responsabilidades de 17 imputados, que en su mayoría ya han sido condenados en otros tramos de esta causa Reijón, y por el caso de 20 víctimas. Estos casos tienen que ver con bueno, aquellas situaciones de compañeros y compañeras que fueron detenidos como parte del circuito represivo de la región de Neuquén, del Alto Valle, que pasaron en su mayoría por la Escuelita como centro paradigmático de represión y tortura, pero que además en algunos casos también tuvieron su paso por la Escuelita de Bahía Blanca. Este es un tramo que tiene mucha historia, porque inclusive en el año 2010 este tramo se intentó derivar a otra jurisdicción, justamente a la jurisdicción de Bahía Blanca, uh-huh, entendiendo todo como parte del quinto cuerpo, pero finalmente, como una pelea muy importante que dimos desde las querellas y particularmente desde el CEPROD, logramos que este tramo quedara aquí en la región. Así que bueno, estamos a la espera de que se lleve adelante el debate oral, debate que todavía no tiene fecha, pero sí hay algunas definiciones donde se terminará de evaluar los pormenores en la audiencia preliminar que se va a realizar también el miércoles próximo a las 9 horas. Y estas definiciones tienen que ver con la idea de avanzar en un juicio mixto, es decir, en un juicio que tenga un alto componente de virtualidad, que se realizará a través de la plataforma Zoom, pero que también va a tener la posibilidad de que algunos de nosotros estemos de manera presencial allí en el Salón de AMUC. En nuestro planteo, desde la querella del CEPROD y también lo hicieron otros querellantes, es que esta posibilidad de que sea mixto implique bueno, la posibilidad de que un público mínimo sea parte de las audiencias. Quienes conocen las instalaciones del lugar donde se lleva adelante el debate oral y donde se ha llevado en los últimos juicios aquí en la región, es un lugar que tiene un salón muy amplio, que tiene ventilación, es decir, que no habría inconveniente para que todos aquellos y aquellas que deseen ser parte de las audiencias puedan presenciarlo. Creemos que, bueno, que es importante avanzar en la fijación de una fecha, eso es lo que está faltando, y por otro lado, el depurar la lista de testigos. Este es un planteo que nos ha hecho el tribunal de las partes. Se encuentran convocados 206 personas para prestar declaración testimonial, muchos de los cuales han prestado declaración en otras ocasiones. En nuestro caso, desde la querella del CEPRO, somos muy respetuosos de que todas aquellas víctimas sobrevivientes que deseen declarar puedan hacerlo, pero también que todos aquellos y aquellas que no deseen hacerlo, por entender que ya lo han hecho en otras ocasiones, en otras causas, o porque considerar que esto los revictimiza, bueno, puedan también no hacerlo. Así que estaremos expectantes a esta depuración de la lista de testimonios y, bueno, expectantes, por supuesto, a la fijación de una fecha para el comienzo del debate oral.
Natalia, la mayoría o casi todos los genocidas militares ya han sido condenados, van a recibir nuevas acusaciones, pero hay un caso, creo que es el Eduardo París, donde hay un nuevo imputado.
Sí, si bien en el caso de Bulcaín tenemos que decir que no es un genocida que llega por primera vez. Emilio Bulcaín fue parte integrante de la comisaría de Cipolletti, comisaría cuarta, donde, bueno, funcionó un verdadero centro de detención y tortura y fue un activo partícipe del genocidio y del circuito represivo y de las responsabilidades de esta fuerza policial en lo que fue el paso por el genocidio en la región. Sin embargo, por cuestiones que tienen que ver con impunidad y con las lógicas de juzgamiento, fue debate oral en el juicio en causa Luera del año 2012, no fue condenado como esperábamos su participación, y entonces llega, en este caso sí, por las responsabilidades en el hecho que damnificó a Eduardo París, quien fue secuestrado, quien permaneció en esta condición a partir del 9 de junio del año 76. Así que realmente estamos muy expectantes de que una vez más se ponga en discusión las responsabilidades de las policías, en este caso de las policías de Río Negro, pero también, como hemos escuchado y debatido en otros juicios, de la policía de Neuquén también. Ustedes sabrán que hay un intento en todo el país de quitar las responsabilidades, empezando por las graves responsabilidades que tuvo la policía bonaerense, esa fuerza que con miles y miles de hombres fue una partícipe muy activa en lo que fue el plan genocida en esa provincia. Y entonces entendemos que avanzar en este momento, cuando se discute justamente hechos que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con el hoy, que tienen que ver nuevamente con una desaparición forzada seguida de muerte, como ha sido el caso de Facundo Astudillo Castro, y la responsabilidad de esa fuerza policial, el volver a hablar de las policías, me parece fundamental el volver a debatir el rol hace más de 40 años. También tiene que ver con esa pelea que damos contra la impunidad ayer, pero también para debatir profundamente la impunidad del hoy.
Muy bien, Natalia, te agradecemos por tu tiempo.
No, como siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.